to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone? Okay.
Bueno, aquí estamos en tiempo de tertulia. Estamos haciendo tertulia ya antes de empezar. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien.
Pues no sé, no sé yo. No has dicho bastante bien. Te ha quedado como... Hombre, es que no tengo más remedio.
Estar bien es imposible.
Sí, es imposible, es imposible. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Estupendamente.
Vale, y Pedro Marina.
Bueno, un poco más triste, pero por el cambio de tiempo, ¿eh? Que veníamos aquí con una especie de veranillo largo.
A ver, pero...
Y hoy se nos ha chafado.
A ver, Pedro, que estamos ya hasta en el cambio de hora.
Pero te he dicho,
pero en algún momento hay que cambiar.
Mi cambio de estado.
A ver, yo lo que no es normal es que hoy esté con manga corta aquí todavía.
Sí, sí.
Eso es lo que no es normal.
Por eso no, por eso te digo que veníamos y con unos días, que llevamos unos días con unas temperaturas, todo maravilloso y de repente ¡pum!
Bueno, pues eso te cambia. Estábamos haciendo, bueno, voy a contarlo, ¿no? Estábamos haciendo un ejercicio viendo además cómo la política... A ver, podríamos hablar de polarización, también podríamos hablar de que algunos la extreman hasta tal punto que la hacen tóxica, ¿no? Y hay relaciones tóxicas ahora mismo en la política, ya empiezan a entreverarse las diferencias personales, y eso está haciendo pues que, bueno, estemos ocupados de lo absurdo. Yo esta mañana me quejaba de eso, ¿no? De la falta de liderazgos vacíos, porque estamos aquí hablando de cuestiones que realmente están muy alejadas de lo que a la ciudadanía realmente le preocupa. Pero ¿qué ocurre? Que tanto una parte de la política como medios de comunicación estamos entregados a una estupidez que nos va a llevar a la nada realmente, ¿no? Y por eso me quejo yo con la política, o la política empieza de nuevo a recomponerse, y para eso hace falta gente que tenga, hace falta estadistas. No hace falta gente, hacen falta estadistas, no gente que esté pendiente solamente de las próximas elecciones. Esa es la realidad. Pero también es verdad que yo esta mañana me quejaba de una cosa. Yo me quejaba de que en democracia, cuando las democracias son reales, en democracia la responsabilidad de quien te dirige la tiene el que le ha votado. Sí. La tienen las mayorías. Por lo tanto, no podemos, porque los políticos no son seres extraterrestres que llegan y caen de un platillo volante. Son gente a la que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, les ponemos y les quitamos. Y si nosotros... pues apostamos por políticos banales, vamos a encontrarnos con políticas banales, y luego, claro, lo que no podemos quejar, porque ya sabemos de qué va el perfil. Bueno, dicho mi introducción, con la que podréis estar uno de acuerdo, Pedro ya me pone mala cara.
No, a ver.
Pero bueno, primero, yo es por... no todos están en el mismo saco, no todas las políticas son iguales, no ocurre lo mismo en Euskadi que en Madrid, por ejemplo. Afortunadamente, Euskadi es una burbuja, que ya veremos, esperemos que no se complique, pero es una burbuja.
Sí. Donde... A ver lo que puede durar con
pero este. Pero hay cierto respeto institucional, se manifiesta, y eso se ve todos los días. Pero claro, uno mira la política de Madrid, de la que también depende mucho de nuestra vida, porque ahí es donde se legisla, etcétera, y donde observamos planteamientos judiciales, etcétera, y eso vemos que es tóxico, no, es peor.
Por no ir tan rápido, estamos en la polarización de la nada absoluta. Que se legisla, no. Hace 10 días yo estaba también aquí en la radio hablando de que los legisladores ni se leían lo que legislaban. Digo, para ir poniendo en orden. Estamos en la polarización de la nada absoluta. Y parecen actores de esos programas de cotilleo, estos políticos. A mí me llama la atención que ayer, o sea, tenga que salir toda la bancada del gobierno a hacer las declaraciones de lo que hacen. No hablan de lo que tienen que hablar. No hay ideología detrás. Es la posición de la nada absoluta. O sea, a mí me tienen alucinado. Es que creo que tienen cero recorrido y poco se puede hablar de ellos.
Javier, que también venías cabreado tú con esta mañana.
No estoy cabreado, estoy harto, pero no.
Ah, bueno, vale, bien.
No me da capacidad para indignarme ni cabrearme, o sea. Lo he dicho antes, yo solamente el martes en toda la semana pongo la radio a la mañana, porque es que no quiero estropear el día desde la mañana, porque es de una impotencia absoluta ver de qué se habla y cuáles son las noticias. Y lo he dicho también antes, aquí fuera del micrófono, así, yo oigo a los políticos y pienso, estos funcionan como si el mundo no existiera. A ver, vamos a ver. El presidente del gobierno español... ¿Qué responsabilidad tiene lo que está pasando en Gaza? ¿Tiene alguna o no? ¿O cree él que no tiene ninguna? Pues tiene. Y los gobernantes de este país tienen responsabilidad. Los gobernantes de cualquier país de la Comunidad Europea tienen responsabilidades concretas en lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en otros lugares. O tienen responsabilidades en ese proyecto que no sé cómo se va a hacer ahora de externalizar los campos de concentración de los refugiados. Todo eso que me parece a mí gravísimo desde el punto de vista de la ética política. Gravísimo, me parece. Parece que a ellos no les preocupa. Pero además me parece gravísimo porque estoy convencido, lo que pasa es que yo ya no estaré, que dentro de 10 años van a juzgar históricamente a los líderes políticos y a la acción política de la Comunidad Europea con una dureza increíble, ¿no? Increíble. Así, vamos a ver. Tenemos campos de exterminio. ¿Por qué no les ponemos nombres? Campos de exterminio. Se está matando a civiles, asesinatos puros, genocidio. Claro, pero eso es gravísimo. O sea, ¿dónde está la medida? ¿Hay alguna raya roja en algo? ¿Hay algo en una raya? ¿Hay alguna raya roja en algún asunto? No hay, no existe. No quieren. ¿Y quiénes van a hablar de esto? ¿Los curas y los profetas? Vamos a ver. Hay rayas rojas que no se pueden pasar. En el siglo XX se pasaron algunas rayas rojas en Auschwitz. Y ahora estamos pasando, 80 años más tarde o 70 años más tarde, estamos pasando rayas rojas de la que tiene la misma gravedad que aquello. La misma.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que esto que estáis comentando. Y la verdad es que volviendo un poco al tema, aunque tienes mucha razón, al tema de la banalización de la política actualmente aquí en el Estado español, yo me hago una pregunta. Aquí, ¿quién es el que ataca y quién es el que se defiende? Es decir, comentabas antes, Pedro, que decir, bueno, pues que estas cosas son cuestiones personales del presidente. Dice, no. ¿Quién es el que ataca y quién es el que defiende? Es decir, yo no me puedo defender, no puedo poner mi imagen como quiero ante toda la serie de cosas que se están diciendo contra mí. ¿No puedo? Pues yo creo que sí. Efectivamente, como decías, es una cosa del corazón, etcétera, de personas, pero detrás de todo esto, yo creo que sin ninguna duda, hay algo más importante, algo más serio. Este ataque que estamos viendo frente a todos los insultos, etcétera, que ha hecho la señorita Ayuso, a la que le pongo el apellido, el adjetivo de sinsorga, un apellido muy, muy unamuniano, ¿no? Que es una sinsorga. Todas estas cosas, bien, pues él tiene derecho a defenderse, pero es que además, defendiéndose y levantando la voz, ¿sabes lo que está haciendo? Políticamente está poniéndole a Feijóo en su sitio. Lo cual, políticamente, es algo muy importante. Si hay esa división, si al final esa división llega entre uno y otro, dentro del Partido Popular, que ya está ocurriendo, tanto los varones, etcétera, que están a favor de uno y de otro, hay una pugna que políticamente al gobierno le interesa. Pero sobre todo lo que sí me gustaría es que pensáramos, ¿quién es el que ataca? ¿Putin? ¿Quién es el que se defiende? ¿Zelensky? En este caso, ¿quién es el que ataca? ¿El Partido Popular?
Te puedo contestar. Yo creo que el debate está en otro lado. El presidente está para gobernar y con el gobierno. Es el poder ejecutivo. Y lo que tienen que hacer es gobernar, ejecutar y las cosas que les tocan del poder, ver cómo sacan los presupuestos, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de vista, lo que les engrandece es cuando huyen del barro que pueda haber por debajo, que existe en todos los países. Un presidente gana a nivel cuando, como decía Koldo, empezamos a tener estadistas ahí. Si metemos a todos en la misma olla, como les has metido tú, es que no es comparable el puesto de Sánchez con el de Ayuso, es que no tiene nada que ver. Es que uno gobierna España y la otra gobierna una comunidad. Y lo metemos porque nos ha gustado Madrid. ¿Por qué no hablamos del presidente de Murcia o del extremeño? Aquí porque se ha elegido un protagonista, pero que es mucho menor en escala. Entonces, desde mi punto de vista, siempre el que baja al barro es que es este presidente. Es que es este presidente, que es el presidente de toda España. Y tiene que ser consciente de eso. Sí. Si no lo es, de hecho, no lo es, Pues así estamos, que tú has, los has puesto al mismo nivel. Pues genial para Ayuso. Perdóname, le has engrandecido a Ayuso a escalas que ni ella se lo cree. Claro, es que...
No, no Pedro, pero yo estoy diciendo que el gobierno tiene que hacer lo que le interesa al país. Estoy totalmente de acuerdo. Y el país tiene muchísimos problemas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero nos estamos olvidando de una cosa. ¿Qué está ocurriendo en este país y qué ha ocurrido en este país en los últimos... en los últimos años? A ver, Pedro, contéstame, ¿cómo está el paro? Contéstame, ¿cómo está la economía? ¿Cómo están las pensiones? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo ha hecho, por supuesto, ni Ayuso ni Feijóo. Pero qué duda cabe que hay un momento en el que el gobierno se tiene que defender contra su imagen, todos los bulos y todas las cosas que están haciendo contra ellos. Se tiene que defender Zelensky, se tiene que defender contra Putin. Pero sin ninguna duda.
Son países diferentes.
Los palestinos se tienen que defender contra ese señor que anda en Israel, que se llama Netanyahu. Sin ninguna duda. Pero ¿quiénes son los que están atacando? Pedro, ¿quiénes son los que están atacando? ¿Quiénes son los que en un congreso de diputados en Madrid, el centro político de España, le llama hijo de puta al presidente? Pedro, ¿quién es capaz de hacer eso? ¿En qué país se hace eso? Ni en Zambia. Con perdón para Zambia. Y eso es así de claro. Y ahora nos estamos entreteniendo con todas estas bobadas porque a alguien le interesa. Porque hay un partido que no hay de derechas, que yo podría ser de derechas, pero que no tiene nada, absolutamente nada de respeto, ni de educación, ni de clase. Esa es mi opinión.
Javier.
Pero a ver, yo creo que... preguntarse quién es el que ataca me parece un poco complicado a mí. Es hacerse aquella pregunta que se hacía, aquello de cuándo se empezó a joder Perú, ¿no? ¿Cuándo se empezó a joder Perú? Pues no se sabe cuándo se empezó a joder Perú. Pues tampoco se sabe cuándo se empezó esto a joder, con perdón de la expresión. Pero la pregunta es, vamos a ver, lo que es el debate político, porque luego no sé en la gestión política, pues no sé lo que habrá, que no podemos hacer nunca valoración de la gestión política, porque todo el rato esto es como el cadáver antiguo, ¿no? Lo que siempre he llamado yo la espuma del río. Aquí hablamos todo el rato de la espuma, pero debajo hay río. Pero hablamos solo de la espuma. La espuma del río, ¿qué digo? ¿Qué es lo que digo yo de la espuma del río? Con independencia de cómo, de quién ha atacado primero, quién no ha respondido, lo que sea, hay que decir lo siguiente. Las formas también tienen que ver con la ética. Las formas también tienen, no solamente los contenidos, sino las formas. Es decir, hay maneras de responder que no me parecen adecuadas en política. Y de responder a quien te ataca. Es decir, vamos a ver, ya que se ha sacado el ejemplo bélico, la guerra en Gaza recomienza, todo el lío de Gaza empieza con el tema de los... de Hamás y de la violencia de Hamás, claramente una violencia terrorista y tal. Pero la reacción es desproporcionada, desproporcionada, y por lo tanto se puede juzgar éticamente como inmoral.
Sí.
Y yo me en este momento, en el debate, en la basura del Cadagua, en la espuma del Cadagua, las reacciones son todas desproporcionadas, todas, a mi modo de ver, y no contribuyen al crecimiento democrático de este país y a la toma de, y hacer de los ciudadanos y ciudadanas de este país gente más consciente políticamente. Porque, claro, el problema no son cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía, que son, por lo visto, son muy diferentes las que da la encuesta CIS o el CIS, que lo que luego vota la gente, sino cuáles son las ocupaciones de la ciudadanía. ¿Cuáles son las ocupaciones políticas de la ciudadanía? Esto es lo que a mí me parece importante. ¿Y qué es lo que estamos sembrando? La desertización política. Yo creo que eso es así. Lamentablemente es así. Y que los que somos viejos sabemos lo que ha costado en este país llegar a la democracia.
Pero, tirando de tu hilo conductor, sobre todo porque por el comportamiento de los medios, a la sociedad nos van deshumanizando. Claro. Es decir, la guerra de Gaza o los muertos en Gaza lo ponemos al mismo nivel o menor que el debate político de ayer. Y además, cuando quieren los medios, procuramos olvidarlo y pasar página.
Pues
de hecho, Ucrania prácticamente es que parece que no existe.
Por eso digo que ellos que hablan como si el mundo no existiera, que funciona no. Como si el mundo no existiera.
No, no, pero nos van deshumanizando. Es decir, ¿qué está pasando? Que nos, diría yo, que ya nos hemos deshumanizado en un porcentaje muy alto. O sea, vemos y ponemos en el mismo nivel las noticias de Gaza con las noticias de cotilleo de ayer. Claro, o sea, no tiene, y ya no te digo, pues por eso lo que decía Colda al principio, la ideología dónde está, o los estadistas. Es que no hay ni uno. Es que no hay ni uno. No se puede pasar de noticias o ponerlas al mismo nivel unas y otras. Yo entiendo que los de los medios lo hacen porque este es el negocio. Como solo se piensa en el negocio, bueno, si solo se piensa en el negocio, pues la sociedad sí, cada vez más deshumanizada.
Los medios de comunicación contribuimos, bueno, o contribuyen en buena medida a esta política de espectáculo, que es la del infoentretenimiento. Aquí no interesa informar, lo que interesa es entretener, y sobre todo los grandes medios de masas, como son las televisiones, fundamentalmente, ¿no? Donde son capaces de hacerte programas supuestamente informativos, banalizando y haciendo chistes en medio. Y claro, los chistes te los hacen hablando precisamente de la guerra, en Gaza, ¿eh? También, ¿eh?
Las explicaciones ya las conocemos.
No, que sí.
Pero hay que denunciar esto, hay que decir que eso no puede ser. Y hay que demostrar un malestar y una indignación ante ese asunto. Y hay que decir que esto no puede seguir siendo así.
No, pero yo me indigno, Javi. Yo de verdad que me indigno. Y como profesional de esto me indigno, y me indigno con medios de comunicación que están simplemente, son estómagos agradecidos. Porque si tienes medios de comunicación que están recibiendo cientos de millones, y hablo de cientos de millones porque hay que sumar a todos. Claro, por ejemplo, decenas de millones, ¿no? La Comunidad de Madrid. En 2 años ha repartido ya 40 millones en publicidad. 40 millones de euros en publicidad. Claro, porque muchas veces, algunos, yo recuerdo aquí en Euskadi, por ejemplo, en el gobierno vasco, con una directiva europea, es decir, con una transposición europea también, ¿no?, que hablaba de subvenciones para los medios por la situación de la pandemia, pues llegaban subvenciones. A ver, a nosotros, como medio de comunicación, también nos dieron una subvención del gobierno vasco. 25.000 euros. O sea, con eso creo que evidentemente claro, no podemos sentirnos, ¿no? Aquí no te ha comprado. Pero si en lugar de 25.000 te dan, como por ejemplo, a Libertad Digital, EDATV o OK Diario, 900.000 euros, coño, eso ya empiezan a ser palabras mayores. Ya no es ninguna broma, ya no es simplemente una ayudita para que puedas pagar la luz. No.
Volvemos a lo mismo, que los medios ya no se trata de que informen, sino del negocio. Yo tirando un poco del argumento de Vitoria, lo que me encantaría es que los propios medios, que juegan un papel muy importante en los tiempos que dedican para informar, procurasen informarnos a la ciudadanía de verdad de lo que pasa en Gaza, de lo que pasa en todo Oriente Medio,
Pedro,
de lo que pasa en Ucrania.
Medios de comunicación no son, en muchos de los medios de comunicación, no son más que correas de transmisión.
Del mundo político, que es un basurero.
Nada más.
Que lo que quieren es tener sus armas de publicidad.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero por el hecho de que suceda así, no me quedo tranquilo.
No, yo tampoco.
Luego hay que decir una cosa. Y el corporativismo que hay entre los medios de prensa.
Pues enorme.
Sí, porque
enorme.
Yo estoy esperando que el país le denuncie al mundo.
Pero no se denuncia. ¿Cómo se va a denunciar?
Pero yo estoy esperando eso. Es decir, vamos a ver.
¿Tú has visto algún bombero que pise la manguera del otro?
A ver, vamos a ver. Pero que no estamos apagando el mismo fuego. Es que esto es la mentira la que estamos. Vamos a ver.
Sí.
A ver. Oye, es que hay cosas que a mí, como me hago viejo, yo estoy acostumbrado a tener que mantener en mi vida dos posiciones que aparentemente son contradictorias, que son ser leal con la organización a la que pertenezco y ser crítico con la organización a la que pertenezco. ¿Y qué es lo que he tratado de hacer eso toda mi vida? Me habré equivocado, pero he tratado toda la vida de ser leal y ser crítico. ¿Y qué es lo que exijo a los demás? Lo mismo. Porque
pero
he sido
no es contradictorio.
He querido ser, bueno, aparentemente es contradictorio.
Aparentemente, vale.
Pero yo he querido ser leal y crítico porque me parece que no hay otra manera de funcionar en las organizaciones. Y sobre todo, cuando eres libre, es decir, yo sé que no es lo mismo tener, como ha dicho antes Pedro, no es lo mismo tener la representación institucional de la presidencia del gobierno que ser un miembro del Partido Socialista. No es exactamente lo mismo. Y yo le tengo que pedir al presidente más cautela en algunas cosas. Él no puede entrar en los clinch.
No, en eso estoy de acuerdo. Sí. En eso estoy de acuerdo, que hay veces que uno no tiene por qué rebajarse ni meterse en el fango. No tiene por qué entrar en la piscina de barro.
Un presidente nunca, porque representa a todos, derechas, izquierdas, centros, extremos, No, no tiene que entrar ahí, pero por lo que significa el cargo que ocupa.
Y luego hay otra cosa que a mí me llama mucho, bueno, no me llama la atención, sino que dices, bueno, pero no hemos aprendido ya que por mucho que yo sea el líder de un partido político, no controlo todo mi partido, y por mucho que haga propaganda de que nosotros somos vírgenes y madres al mismo tiempo, mañana saldrá que haya habido alguna corrupción importante, porque los líderes de los partidos no controlan el partido, no lo controlan. Y a veces se defiende la imposibilidad de que mi partido sea corrupto de una manera tan absoluta y total, y dices, ya caerás.
Pero Victoria,
porque ahí te encontrarás que habrá un concejal de no sé dónde, bien, pero es un concejal de un pueblo, pero si el concejal es de una ciudad importante...
Pero fíjate dónde has llevado el tema, ¿no? Es que un líder de un partido no tiene que controlar el partido. Y tiene que haber diversidad dentro del partido, pero ahora ya eso no vale. Y fíjate que lo has llevado luego al campo de la corrupción, ¿no? Claro. Es que desde el campo de la ideología, la única manera que se enriquezcan los partidos es con la diversidad debajo y con la inseguridad del líder.
Pero lo que quiero decir, Pedro, es que, vamos a ver, yo como considero que la corrupción, la condición humana es lo mejor, suele soñar con cosas divinas y sus realizaciones son diabólicas. Como yo soy de esa condición, pienso eso, digo, a ver, a veces alardeáis de una serie de cosas que estáis escupiendo al cielo, os va a caer la saliva en la cara. ¿Por qué? Porque tú no puedes, nadie puede decir que, ni de siquiera de sí mismo, que no va a tener nunca ninguna corrupción. Ni siquiera de sí mismo. Y por lo tanto, se defiende de tal manera, yo soy inocente, y el otro es todo, es culpable, y solo culpable, y nada más que culpable, digo... ¿Pero a quién le estáis contando esa bola? ¿A quién? Y dice, no, a la ciudadanía, a la ciudadanía, a la ciudadanía. Pero, por favor, dedicar algún registro, algún recurso a dedicar a la formación política de la ciudadanía, por favor. Dedicar algún recurso humano y económico. No dedican ni uno, que me lo ha confesado a mí públicamente, en alguna interpretación que les hice, a algún partido político. Ni uno. Sí. Todos los recursos, lo más cuando hay elecciones. Pero para sacar el voto, no para formar a la gente.
No, pero luego yo repito una cosa que he dicho al principio, pero es que luego la gente nos dejamos simplemente enredar porque queremos.
Sí, sí, sí.
Y nos dejamos enredar porque queremos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu acrítico en la sociedad.
Sí, sí.
Donde los sesgos de confirmación solamente te hacen ver, pues, como buenas las ideas del que está más cerca de ti.
Sí, sí, sí.
Y esta es la realidad, esto es lo que pasa.
Esto es lo que pasa. Con lo total.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, lo de el asesinato de ese chaval, Samuel, que le golpearon y le mataron. Está viéndose el juicio ahora, unos años después, viéndose el juicio. Es que si tenemos un poco de memoria y empezamos a ver cómo se fue y cómo los líderes políticos fueron por los medios de comunicación, te encuentras gente como Abascal, por ejemplo, o incluso la propia Ayuso, que estaban hablando de, no, porque estos los criminales son un ocupa, un inmigrante y un no sé qué. Ninguno de los implicados son de ese perfil. Y ese señor estuvo en varios medios de comunicación soltando eso. ¿Qué consecuencias ha tenido para él? Ninguna, cero. Cero consecuencias. Mentir en los medios, etcétera y tal, cero consecuencias.
Sí, sí. Estoy de acuerdo.
¿No? Y ahora vas y miras el juicio y dices, ahí va, pues resulta que ninguno de los que tienen este perfil son los que este señor dijo que eran.
Sí.
¿Y ahora qué pasa? No hay consecuencias. Es que no hay consecuencias.
Sí.
Y uno puede decir lo que le venga en gana, hace lo que quiere, y nosotros, es más, no hay consecuencia ni siquiera dentro de su partido. O sea, no lo va la gente de Vox a Santiago Abascal y le dice, oiga, es que usted... Es que es una cosa... Hacemos un paréntesis, ¿vale? Hacemos un paréntesis.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Tus progresivos al 50% con toda la garantía de calidad y adaptación y facilidades de pago aplazado sin intereses. Además de participar en nuestro sorteo especial San Fausto. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución, Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
Vamos ya. Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
El 27 de octubre llega Kaikai, el día del puerto de Bilbao.
Desde las 10:30 de la mañana en la terminal de cruceros de Getxo. Talleres, teatro, juegos.
Sube a bordo y diviértete.
Parking gratis y lanzadera desde el puente colgante y metro Neguri.
Fundación Puerto y Ría de Bilbao.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú, abrigos de porteo, juguetes ecológicos y las botitas de zapato feroz. Apúntate a los talleres, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Bizkaiko merkataritza, oso pro, profesionala, asko daki aholkuak ematen dizkizu eta badaki zer behar duzun. Proaktiboa, berritzailea, produktu eta zerbitzu berriak eskaintzen ditu, eta baita aparteko asko ere, eta oso gertukoa. Zugandik gertu, urrats batera eta klik bakarrera. Esperientzia honena ziurtatzeko guztia. Bizkaiko merkataritza, oso pro, Bizkaiko foru aldundia, Bizkaia denontzat.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues hay muchos comentarios, ¿eh? Dice, no hay consecuencias para Josu Abascal porque el delito de odio no se persigue en España, los jueces lo tapan como libertad de expresión, otros, los de un lado, pueden decir lo que quieran, los seis de Zaragoza y otros no, luego hace a los ciudadanos, nos ataca el sistema, comprendido por partidos políticos en el poder y en la oposición, grandes corporaciones, que nos condenan al ostracismo y al síndrome de Estocolmo. Bueno, pues esta es la realidad, ¿no? Oye, entonces,
pero hay que decir que la judicatura está en el chapapote, ¿eh?
Absolutamente.
Totalmente metido en el chapapote, ¿eh? Vamos
a ver, la justicia...
También hay producido una polarización que va dando cada vez menos nivel.
A ver, tú analizas un poquito y ves simplemente las noticias y dices, a ver, la justicia actúa como una herramienta ideológica, fundamentalmente de la derecha.
Sí.
Fundamentalmente. Tú ahora coges, por ejemplo, mira, es el algo que da. Tú vas echando mano de lo que se ha denominado lawfare y dices, ¿existe o no existe? Claro que existe. Si ha habido 20 causas contra Podemos y se han archivado las 20, el trabajo ya está hecho. ¿Por qué? Porque se ha montado un zipizape alrededor y dice, oye, que no había nada. Ya, pero ya se ha montado. Caso de Begoña Gómez. No sé lo que saldrá de todo eso. No sé si saldrán delitos. Pero con todo lo que se ha dicho, la sensación que uno tiene es... ¡buah! Algo ha pasado ahí. Está, fíjate, le están hablando de enriquecimiento personal, cosa que llama mucho la atención. Están hablando de tráfico de influencias. Y dices, para que exista tráfico de influencias tiene que existir un beneficio. ¿Existe ese beneficio, sí o no? Bueno, voy al caso del fiscal general. El fiscal general del Estado. Resulta que el Tribunal Supremo dice, la nota informativa que emitió la Fiscalía no contempla ningún delito. A eso sí, puede haber delito en los correos que se enviaron. Y investiga el fiscal general. Y dices, pero es que el fiscal general era uno de los receptores de los correos. Había otros 30 más que tenían los correos. Puede ser cualquiera de los 30 que estaban allí. Pues no, solamente se investiga al fiscal general. ¿Para qué? Para el relato. Y montar todo un lío de que era un fiscal general.
¿Sabes cómo se acaba? El fiscal general responde de otra manera. Como
sí, no, no, respondió mal.
Dimite.
Sí.
Mientras esté encausado, yo dimito.
No, pero no, es que...
Entonces les haces el juego.
Y tú estás en un juego. O sea, coges todos los casos, dices, te has posicionado. Cuando yo con la justicia... Pero con la justicia no. Pero es que a mí me parece que precisamente... Justicia se está yendo al carajo en España, porque aquí también todo el mundo se posiciona con una libertad pasmosa. ¿Que hay que cambiar cómo se eligen a los jueces? Yo creo que es uno de los capítulos que hay que empezar a hacer. Pero uno de los poderes del Estado, del que deberíamos presumir, porque mantuviese la independencia en el grado que sea, yo también entiendo que puede estar un poco en el chapapote, o mucho, no lo sé, pero ahí digo... Cuidado, es que si ya no defendemos ni ese poder, cuando los el Ejecutivo y el Legislativo son puro chapapote, no nos queda de la democracia nada. Y entonces ya no es cuestión de si lo hacen para uno o para otro, sino
Pedro,
que el sistema se va al carajo.
Pedro, pero ¿cómo interpretas tú, por ejemplo, que jueces con la toga se hayan manifestado previa, por ejemplo, a una ley de amnistía?
Como he leído ya varias editoriales.
Dices, ¿por qué?
Como he leído varias editoriales. Hasta hace 20 años los periodistas no sabían nada de la judicatura. Ahora todos parece que son jueces, abogados y tal. Se habla con una libertad, porque hablamos de la punta del iceberg, no de todo lo que hay debajo. Yo la judicatura... Como creo que ellos tienen, entre otras cosas, que interpretar las leyes que les da el legislativo para que apliquen, me parece realmente complicado, salvo que me las conozca de pe a pa.
Sí.
En general, Pedro, me parece, déjame un momento, me parece muy difícil dar opinión. Y además tienen unos escalones que luego ves, pues ahora no sé quién ha dicho no sé cuál.
Yo no doy la opinión sobre cómo interpreta la ley. Yo doy opinión sobre su posicionamiento político, sobre si un juez se manifiesta sin conocer una ley de amnistía, se manifiesta delante de un juzgado con una toga, eso es un posicionamiento político, no judicial. Eso es político, no tiene nada que ver con la justicia. Si de repente una sala del Tribunal Supremo, la sala segunda del Tribunal Supremo, le llega una ley de legislativo que le dice ley de amnistía, aplíquela. Ah, no, esto no aplico porque me parece anticonstitucional. ¿Y usted quién es para decir que es anticonstitucional? Hay un tribunal que tendrá que decirlo.
Y va un presidente del gobierno y le preguntan de quién depende el fiscal y qué contesta.
Pero es que el fiscal depende del Ejecutivo. Es que el fiscal general depende...
No lo pone él. No debería ponerlo.
A ver, lo han hecho toda la vida
No es fiscal, se convierte en el abogado defensor del gobierno.
Pero eso lo ha ocurrido toda
la
vida.
Pero lo que te quiero decir es que yo, como mejor va a entrar ahí, porque reconozco que no entiendo nada, y que en el segundo renglón me podría venir con todo lo que he dicho abajo. Me parece muy complejo, me parece que accede gente muy preparada. Sí creo que tienen que cambiar el sistema, que no puede ser jueces, pues desde mi punto de vista, con poca experiencia vital, hoy tomando, pues les toca aplicar la ley, aplicarla pues con criterios que ellos entiendo que siempre van a pensar que son los justos. Pero claro, todo es laxo a la hora de interpretar una ley, porque llevamos un último año que es que si el juez dicen que es de izquierdas, ve la ley de una manera, y si es de derecha, es que está viendo lo contrario. Digo, pues adiós, pues o el legislativo lo hace muy mal, de hecho mal lo hace, porque no debería ser tan laxa una ley para dar interpretaciones para ambos lados, o los jueces ya no dan el nivel, pues bueno, pues habrá que montar otro formato de llegada a la judicatura.
Sí, yo no sé cuál es el formato, pero...
Yo tengo, la verdad es que hay que tener un respeto, porque claro, si ya nos cargamos ese pilar de la democracia, pues ya es tremendo, ¿no? Hay que respetarlo, qué duda cabe. Pero como decía Javi, aquí también hay líneas rojas, ¿eh? Y los ciudadanos, aunque como tú bien dices, Pedro, igual que yo, no tenemos un conocimiento muy, muy amplio sobre estas cuestiones, y en la segunda reglón nos podemos caer. Pero sí, con ciudadanos, la gran mayoría, tenemos la intuición de que, como ha dicho Koldo, la judicatura está inclinada hacia la derecha.
No, no tenemos la intuición. Tenemos la posición de los medios de comunicación que leemos, que se han vuelto todos jueces.
¿Y dónde están las líneas rojas? Pues las líneas rojas están, por ejemplo, a mí se me ocurre, es que no tengo mucha idea, pero es que a mí se me ocurre el caso de la mujer del presidente. ¿Esto por qué se hace público? ¿Por qué no el juez Peinado hace una causa secreta? A ver, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no hace una causa secreta? Y dejemos que Lola y el otro, Pepe y Juan, estén hablando sobre el asunto. Eso es algo razonable. Esa es la línea roja. El juez Peinado está investigando sobre la esposa del presidente. Sabe que eso es un tema muy serio, muy, muy importante. Que es, y entonces dice, esto lo voy a declarar secreto de sumario. Y aquí ninguna información va a salir hasta que haya terminado. ¿Dónde está la línea roja? Eso no es una línea roja. Eso el ciudadano, un ciudadano como yo, que pasea por el puente de Deusto, pues se le ocurre pensar, dice, oye, joder, es que, ¿por qué no lo han hecho? Y así empiezas a sumar. Ayer parece ser que una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la ley trans que ha aprobado nuestra querida Sinsorga, bueno, mi querida Sinsorga, en Madrid, creo que le tiran para atrás la sentencia. Bueno, pues ha habido tres jueces conservadores que han dicho que hay que esperar, que hay que sacar eso más tarde, que esperar a sacar eso. Eso no es una línea roja también. Entonces, como ciudadano digo, oye, hay líneas rojas, hay que respetar, por supuesto. Yo es que yo no sé si lo que los jueces tienen
no,
que
no,
hacer.
No, yo creo que ya no. Tú fíjate todo lo que acabas
pero
de decir.
Estamos un poco...
Es decir, estamos ya en un punto que por eso he sugerido que lo que tienen que cambiar es el sistema. De elección no, sí, sí. De jueces, el sistema de cómo se llega a la judicatura. Hay que empezar ya por ahí. ¿Por qué? Porque hace 20 años nadie sabíamos el nombre de ningún juez. Y ahora todos los jueces parecen actores de Hollywood. Perdonadme, todos.
Sí, no, todos. Pero lo
si
que
tirase
dice,
de meroteca pero, a donde digo hace 20 años, algún nombre de algún juez sabíamos. Pero claro, que mira, luego ves su carrera y dices, bueno, si está en política.
Mira, por ejemplo, pero lo que decía Mikel ahora. Dice, el Constitucional aplaza una sentencia contraria a Ayuso con la ley trans a petición de tres magistrados del sector conservador. Sí. La sentencia ya está redactada.
Ya está redactada,
pero te han pedido, no, espera un poquito.
A ver,
igual,
déjame
no
un momento.
No es momento.
A ver, déjame un momento. Ya estamos haciendo de juez.
No.
Y partes.
Estoy haciendo valoraciones.
Ver,
no,
valoración, no. Valoración yo no la puedo hacer porque digo... O sea, resulta que si hay tres jueces que dicen, aunque tengamos la sentencia, se puede aplazar la aplicación porque lo digan tres... Pues parece que cómo lo tenemos armado, que para eso está el legislativo y podría cambiarlo mañana, pues parece que es posible. Y entonces aquí cogemos y decimos, no, ahí se está aplicando la ley, entiendo. Otra cosa sería que me dijeses, no. Se está, pero parece ser que la ley permite ese aplazamiento. Digo, si nos parece tan mal, el legislativo se tiene que poner mañana en marcha, que es nuestro querido Parlamento, y legislar para que eso no se pueda hacer. Vuelvo a insistir en lo mismo, porque al final los jueces, ¿qué hacen? Son seres humanos y aplican la ley. La ley dentro, de encima de cómo la interpretan ellos al final. Porque nos hemos pegado un año pasado con interpretaciones para arriba y para abajo, bueno, vamos varios. Entonces, yo por eso digo que es muy fácil tocar así, tocamos todos la trompeta, pero de oído.
Bueno, pues hacemos un paréntesis para seguir oyendo otras cosas.
Radio Popular. R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94 446 0886.
Del 18 al 27 de octubre, súmate a Asteclima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Talleres, exposiciones, visitas guiadas, juegos, una semana para fomentar nuestro compromiso personal frente al cambio climático. No te pierdas la Clima Azoka. Ven, participa, porque toda acción cuenta. Consulta el calendario en asteclima.eus. EBE, IOB, Gobierno Vasco.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-430-06.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Cuando entré en la fábrica hace más de 30 años, nadie me pidió ningún título, pero ahora las cosas han cambiado. ¿Cómo puedo demostrar mi valía?
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acreditaFP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, nada, ya en los instantes finales. Por cierto, que hoy probablemente ya se vaya a confirmar la sustitución de la empresa de ambulancias. Qué mal ha funcionado, ¿eh? Qué mal ha funcionado la ambulancia de Osakidecha, quiero decir.
¿Sí?
Buah.
Yo no tengo que...
Yo sí, yo he tenido que padecer allí horas de espera, Sí. Horas de espera. Y dices, bueno, esto no tiene ningún sentido. Y yo recuerdo que decía, no, es que los médicos dan el alta todos a la misma hora. Sí, pues sí. Oiga, organice mejor el servicio, porque no había manera de que esto pudiera funcionar.
Además, cuando en esta ciudad maravillosa, en la que si no tienes la ambulancia, igual puedes recurrir a un taxi, y en vez de una hora son 4.
Sí. Bueno, ya te he visto ahí tirando piedras, ya te he visto. Piedra, sí. Ya te he visto tirar alguna piedra. Bueno, pues hoy llegarás probablemente, ¿eh? Porque van a reunirse con la empresa, y es que la empresa no da más de sí, esto no da más de sí, y tiene problemas con los trabajadores, etcétera. Esto también tiene que ver muchas veces con que los servicios que se licitan, uno acaba cogiendo el precio más barato, y muchas veces son precios que caen y que luego a ver cómo recuperas, porque las empresas tienen luego compromisos con los trabajadores, no, etcétera, hay que pagar.
A ver, yo creo que hay cosas... cierto tipo de servicios que, si queremos tener una sanidad competente, pues habrá cosas que no se pueden subcontratar, que tienen que estar en plantilla y que las tenemos que responsabilizarnos y gestionar desde dentro.
No estoy de acuerdo contigo.
Porque claro, si no, esto de la subcontrata y la subcontrata, y luego decir que era una mierda la subcontrata, pues vale, probablemente. Pero es que ¿por qué subcontratamos? Para meter, poder apretar como el león de la metro hay.
Claro.
No, estoy es como los centros de acogida de inmigrantes.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto debe ser.
A ver, el centro de Sopuerta o tal. O sea, claro, hay realidades que, como aquí todo se subcontrata, pero se subcontrata, bueno, pues de esas acciones luego tenemos estos lodos. ¿Qué esperamos?
No, yo.
Lo lógico es que la sanidad pública tuviese una estructura mínima de ambulancias para responder al sistema, porque es uno de los capítulos fundamentales. Tanto como el que opera, el que me trae, el que me lleva, ¿no?
No estoy de acuerdo contigo, sí. No, yo creo que el servicio debe ser público y debe ser dependiente del propio Osakidecha.
Sí.
Pero ahora habrá otros que dirán, no, es mucho más eficiente si,
no, ¿eficiente?
Si es su
no. La prueba de la eficiencia está hoy, sí, en que pues se va a romper el contrato. O sea,
pues ya está.
La prueba de la ineficiencia queda hoy. Hoy queda visibilizada.
¿Y mañana no habrá ambulancias entonces?
No, sí.
Sí,
pero... Se habrá porque siguen cobrando.
Pero
se irá cobrando hasta
pero
que termine.
Esto justifica que si te quejas, es que justo estamos en el cambio.
Claro.
Y a ti, que justo es cuando te ha tocado estar enfermo que te recojan, pues...
Te ha pillado con el cambio.
No, yo creo que esto ha sido una gestión horrible, terrible, ¿no? Mal por la empresa, pero yo creo que en el fondo es mal también por el sistema. El sistema ha empezado a externalizar servicios que no debería haberse externalizado. Y este es uno de ellos, para mí, a mi juicio.
Sí, sí.
Es un servicio que además es fundamental. O sea, una persona que le dan el alta, por ejemplo, que está esperando ahí y tiene que esperar 6 horas a que se la lleven a casa. Dices, pero bueno, eso es una locura.
Fíjate que a mí me parece más grave la externalización de los campos de concentración.
También, bueno, eso
es mucho más
bueno,
grave.
Pero eso ya es el colmo, ya. Pero, es el colmo. Los campos de concentración es el colmo.
Vamos a resolver el tema del asunto este de los europeos con los derechos humanos que defendemos tanto.
Que no, que nos importan un bledo los derechos humanos.
Pero los campos de concentración no los quieren externalizar, los quieren deslocalizar. Están haciendo la típica cosa.
Si lo llevan a Albania, si lo llevan a Albania es externalizar.
Y deslocalizar.
También,
tú
claro,
tenías el tema de...
Fuera de la Comunidad Europea.
Antes esto
¿quiénes tienen que aguantar los campos de concentración? Los pobres. Siempre los mismos. Son pobres y encima les mandamos más pobres. Y nos quedamos tan anchos, ¿no? Todo este asunto. Impasible la demanda. Nadie mueve una oreja por este asunto. Y seguimos hablando de las tonterías que seguimos hablando.
Pues así hemos llegado al final. Javier Vitoria, Miquel Jauregui y Pedro Marina, que tengáis buen día. A los oyentes, gracias por participar.